Hola, bienvenidos a este nuevo episodio donde traigo una invitada, mejor dicho, súper, súper especial que me faltaba haberla traído aquí al canal. No sé por qué no la había hecho antes, pero bueno, se dio en el momento perfecto. Hoy mi invitada es mi mamá, que tiene demasiada información para compartir con ustedes. Quiero estarla invitando constantemente y quiero que después de escuchar este episodio nos puedan dejar en los comentarios ideas, propuestas, porque estamos súper abiertas. Siento que la vida nos dijo que teníamos un propósito para compartir por aquí con ustedes y si los podemos ayudar, vamos a estar también súper contentas. Segundo, hoy vamos a hablarles un poco sobre algo que nos preguntan muchísimo y es sobre la relación entre la madre, la hija y como todo lo oculto que hay respecto a esto y también sobre cómo poder normalizar también esa búsqueda que tenemos como hijas en la historia, en todas las cosas que a veces creemos que tenemos que sanar, cómo podemos normalizar todo esto, de dónde viene. Esa es como la introducción de este episodio, pero ya en este momento le doy paso a mi mamá para que se presente, para que les cuente a qué se dedica y puedan conocerla un poco más antes de que comencemos todo esto.
Bueno, nena, gracias por invitarme a estos episodios de podcast. La verdad que me siento muy feliz y muy honrada de estar aquí con esta comunidad tan hermosa que tienes. Y bueno, aquí estoy feliz de ponerme al servicio con todos mis conocimientos, tanto en aprendizaje con lo que he estudiado. Yo me formé como coach de sabiduría. También soy facilitadora de Escuela de Magia del Amor, que es una información súper potente. Además, pues soy mentora en empoderamiento y expansión. Sin embargo, en este momento estoy muy enfocada en apoyar a las personas en el tema de relaciones, que es un tema que he transitado, que he apoyado a muchas personas también con las que han tenido muy buenos resultados. Entonces, estoy al servicio de ese ámbito. Y bueno, y aquí con ustedes para compartir las experiencias que hemos tenido como madre e hija y poder ayudarlos a que caminemos todo este camino juntos mucho más bonito y mucho más armonioso.
Total, yo creo que toda esta información va a ser para traer más conciencia, eso es lo más importante, mami. Mi mamá fue yo creo que también la que sin querer queriendo me abrió todo el paso a este camino, así que aquí les presento la que abrió el paso, la que también de una u otra forma trajo como esa semillita de abrirnos a la conciencia, de compartir toda esta información. Yo siempre les he contado en mis episodios que cuando tú comenzaste a certificarte como coach, a mí me fastidiaba todo ese tema, porque obviamente estaba demasiado dormida y estaba viviendo aprendizajes en los que me quedaba mucho como en el modo víctima, un momento donde me hicieron, me programaron, me de todo, y creo que a fin de cuentas, haber visto en ella que estaba buscando esas otras respuestas, trajo también a mí ese despertar. También les he contado aquí en el episodio y lo repito porque habrá muchas personas nuevas que no se han ido a esos episodios de abajo, que por ti también encontré como el libro que me despertó. Mi mamá había comprado un libro y lo dejó por ahí en la casa sin ninguna intención, pero no sabía era que estaba siendo como guiada y direccionada a dejarlo por ahí, a que yo lo encontrara. Y ese libro fue el que me abrió toda la percepción a mí y me recordó, y me digo recordó porque mi alma ya lo sabía, que había un camino espiritual distinto al que yo había aprendido en la religión y que podía realmente sanar muchísimas cosas y cambiar mi vida de otra forma. Así que gracias, mami, lo digo aquí en público para que la gente conozca también todo esto. Miren, nosotras quisimos hacer este episodio porque en algún momento yo estaba como en una búsqueda gigante de sanar, sanar, sanar y de hacer preguntas sobre mi historia. Y me acuerdo que, pues, no sé, yo le ponía en evidencia al comienzo con mucha incomodidad y temor a mi mamá, cosas que yo iba encontrando, pues, que yo creía que tenía que sanar. Es más, por mucho tiempo me daba pena decírselo porque no sabía ya cómo lo iba a tomar o no sabía si de pronto iba a sentir como que la estaba señalando o juzgando, pero hemos tenido un caminar súper lindo y creo que hoy en día todos los días le cuento yo cosas nuevas que descubro y mi mamá es súper abierta a recibirlo porque ella ya entiende que eso no es como que algo personal. Voy descubriendo cosas, voy encontrando cosas y antes eso le brinda a ella como otras piezas del rompecabezas en este camino del autodescubrimiento, así que el primer punto que teníamos planeado para hoy para compartirles es que tenemos que empezar entendiendo, y mi mamá ya se los va a explicar también, de que no hay que haber sido una mala madre para que hayan heridas. Y comienzo yo explicando que algo que me ha ayudado mucho a entender es que las heridas que vamos teniendo nosotros como seres humanos se crean, hayan sido como, o sea, se hayan movido en un entorno donde había una buena intención o una mala intención, o sea, no importa. Así el padre o madre haya hecho algo desde el amor más profundo y desde la mejor intención, igual se puede haber creado la herida. Entonces, ¿qué podrías compartir tú sobre eso, mami? Y ahorita les contamos ejemplos.
Bueno, primero que todo, antes de como de entrar en, de empezar y profundizar en esto, hay que entender que todos los seres humanos, todos los que están aquí escuchando, todas las personas tenemos un destino que ya está, por decir, marcado. No quiere decir que no podamos cambiarlo, que estemos condenados pues a ese destino, pero sí hay un propósito que nuestra alma viene a este mundo y es a un aprendizaje. Y por eso esas almas escogen a una mamá y a un papá con los cuales ya saben que van a vivir esas experiencias. Entonces, Manuela eligió a Yasmín y a Héctor Fabio porque tenían tanto las cualidades como los traumas suficientes para que Manuela pudiera venir a experimentarse y vivir lo que ha vivido, que al final hay cositas que uno dice, bueno, ay, qué retante fue esto, pero la llevaron a que hoy en día pueda haber tenido esa expansión y estar hoy compartiendo tanto luz a muchas personas. Entonces, ¿qué pasa? Los niños, desde que está el embarazo, están recibiendo toda la información que ocurre alrededor, y a veces, como madres, no somos conscientes de eso. No somos conscientes de que, de la misma sensación que ocurre cuando te dicen estás en embarazo, esa sensación tanto de alegría como de rechazo, porque pues es innegable que podemos estar en una relación muy armoniosa y de pronto no esperábamos que nos digan estás en embarazo, si tú te asustas o dices no quiero o te dices qué felicidad, allí ya se está sintiendo como energéticamente eso, y eso va generando como que unos sellitos en la mente, en la mente de ese feto durante todo el embarazo, lo que tú vas experimentando, las vivencias, cómo vas interpretando cada dolor, si tuviste una pelea con la pareja, todo absolutamente cuando el bebé nace y todo lo que transcurre en su vida va marcando ciertas cosas en él. Entonces, pues cuando no tenemos la suficiente conciencia, es incontrolable todo eso que pasa. Por eso hoy en día, gracias a Dios, estamos con seres más conscientes que nos damos cuenta que podemos que cuidar lo que decimos, lo que pensamos, cómo, qué le decimos a nuestros hijos para poder evitar que ocurran como tantas cosas tan fuertes en ellos. Pero como les digo, hay un plan exacto para ese alma y llegó al hogar que requería para su experiencia.
Total, y siento que, bueno, primero tienes toda la razón y creo que gracias a Dios hoy en día hay más información, pero también no sé si has notado que a veces al haber más información, también como que la gente, que no debería ser así, pero es indiscutible, se pone más presión. Por ejemplo, yo cuando estaba en el tema del embarazo, sentía como esa presión de no, yo no puedo pensar esto, no, yo no puedo sentir esto. Y ahí era donde me recordaba exactamente eso que estás diciendo y es, ok, debo tener un control emocional porque hay un cuerpo dentro de mí que está captando todas esas frecuencias y se está programando. Sin embargo, entiendo y comprendo que ese cuerpecito y esa alma que está dentro de mí me escogió porque soy el campo de entrenamiento perfecto para desarrollarse. Entonces creo que están como esos dos pilares. Uno, la conciencia y hacer lo que mejor podemos, pero el otro es como que todo lo que se sale de mis manos a fin de cuentas. Lo que tú decías, esta alma valiente escogió ese destino y escogió estos padres con esas circunstancias y con todo como ese entorno. ¿Qué sientes tú que te ha programado? Demos un ejemplo. ¿Qué sientes tú que del embarazo de mi abuela o de tu vivencia en tus primeros 7 años, que es donde más nos programamos y somos como esas esponjitas que recibimos toda esa información y la tomamos como cierta? ¿Qué sientes que es lo que más te programó? Lo digo y yo también lo quiero compartir para que la gente también vaya haciendo ese recuento, escuchándonos y diga, claro, yo también siento que esta es la programación que más recibí, tanto positiva como negativa. ¿Qué sientes que fue lo más positivo y qué fue lo más negativo?
Bueno, yo siento que hay cosas, sobre todo yo pienso que lo que más de pronto te ha influenciado es lo que recuerdas de pronto con facilidad, aunque obviamente hay cosas ocultas que también uno mismo se protege con esos archivos que uno va guardando, pero así que siempre los he tenido como presentes, es mi mamá a mí, pues a mí me gustaba estudiar, pero ella me tenía una exigencia fuerte frente al estudio. Yo debía ser la primera del curso. Ella siempre estaba esperando el primer puesto. Para ella un segundo puesto, yo ya sabía que me iba a castigar o que no le iba a gustar. Entonces, siempre tenía como ese sustico frente a los resultados. Y aunque yo estudiaba con muchas ganas y todo, pero más que en el momento, a mí yo pienso que eso me puso como una carga fuerte en lo que ha sido como en el transcurso de la vida, en querer hacer las cosas muy bien, en tener el temor a no ser como la primera en muchas cosas. Gracias a Dios con todo este proceso de autodescubrimiento, como que eso se fue sanando, pero eso también te crea como muchas cargas y muchas inseguridades, ¿entendés?
Claro,
Y
mucha
pensar
exigencia.
que, ah, es que va a haber alguien mejor que yo, o no sé qué, entonces como estar como en esa competencia, creo que eso me marcó mucho y gracias a Dios lo pude descubrir y sanar. Eso es por un lado. Otro que yo recuerdo es que nosotros teníamos un cuarto de juguetes gigante, donde teníamos muchos, muchos juguetes que habían unos en el piso, unos como más arribita, otros más altos, pero esos que estaban altos estaban empacados totalmente como nuevos, como esos sets de cocina, bueno, muchas cositas. Y a pesar de que yo tenía todo eso disponible para jugar abajo, yo quería esos que estaban empacados y mamá no me los dejaba destapar. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, eso como, entonces, eso siempre como que lo tengo aquí. Claro, de alguna manera tiene que haber creado alguna conexión con cosas que pasan después, de por qué esto no está disponible para mí, de por qué siempre estamos sintiendo que hay algo que quiero más y que no lo accedo a él. O sea,
Así
son
algo
cositas,
aquí.
ajá, son cositas que es, por sencillas que sean y que son hechas sin mala intención, pero te van como sembrando cosas de que tú no puedes acceder a algunas cosas así las veas ahí puestas. Entonces creo que eso, como también obviamente positivos hay muchos, porque es que yo creo que también es muy importante eso, ¿no? De pronto no me lo has preguntado ahora, pero es muy importante, o sea, ahora estamos en una búsqueda, en querer mejorar y a veces se vuelve como una presión muy fuerte y quieres dar para sanar, 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 pero también tienes que darte cuenta que tus padres también te han dado unos valores y unas herramientas y unos dones invaluables y también si uno también potencializa eso bueno. Uno con una sola cosa buena que potencializa, wow, o sea, los resultados son increíbles en la vida de uno. Entonces, si miremos qué nos ha afectado, qué nos ha podido generar creencias y limitaciones para trabajar en ellas, pero como muy desde la tranquilidad, muy sin la presión, sino como que, sí, como de sentirlo de una manera muy suave y más bien como yo valoro todas esas cosas que me han dado de potencialidades. Y explorarla y con eso que yo explore y lo trabaje, wow, o sea, el resultado es increíble. Entonces también hay que mirar ambas cosas, ¿no?
No, y siento que tienes toda la razón porque creo que esa es la parte como de la ilusión de esa búsqueda y de esa sanación en la historia, como que nos quedamos tanto en todos los defectos, en todo lo que no queremos repetir, en todas las limitaciones familiares, que se nos olvida que también hay un montón de dones, regalos, potencialidades. Entonces, claro, usamos tanta energía en no repetir, en sanar, que se nos está olvidando que también podemos usar mucha energía en potencializar todo eso que también nuestro clan familiar y nuestros padres nos han entregado. Bueno, a ver, yo cuento.
Y perdona que te interrumpa, pero sí te lo digo porque, mira, en mi época quizá no había como mucho de eso y yo real por mucho tiempo nunca me enfoqué en esas cosas, sí lo recortaba, sino que yo me enfocaba siempre en lo que yo vi que mi mamá era, en lo que ella, cómo se comportaba, en lo que ella lograba, en ver cómo mi papá logró salir adelante y crear abundancia en su vida a pesar de venir de una familia humilde. Entonces yo me como que me pegué, fue de eso y mi vida la construí mucho en base a eso. Pero cuando empezó todo este tema de trabajo en mí, que tenía que empezar a buscar, sí, pues fueron muchos descubrimientos, pero también veo que a veces uno se puede enredar mucho si se queda pegado en eso.
Bueno, eso es un punto súper bacano, ¿sabes por qué? Entonces de ahí podríamos sacar la conclusión y tienes toda la razón, mira que no lo había visto así, o sea, creo que entonces si nos quedamos solamente en lo negativo y en la búsqueda en lo negativo, se nos puede olvidar también lo importante que es el honrar a los padres y el verlos como también desde la grandeza. Entonces yo creo que hay dos polaridades aquí, una que antes en el pasado como que se veía solo lo supuestamente positivo y debo copiar todo lo bueno y así debo ser en la vida, que también podíamos idealizar a los padres y creer que es el único ejemplo que existe, como que uno no pues las personas de esa época no cuestionaban lo que sus padres, como que todo lo tomo como cierto y así hay que vivir porque lo han logrado y creo que pasa mucho cuando hay padres que logran cosas grandes, es como que, y lo he visto también en parejas, en personas a mi alrededor, es como que esta persona logró tanto que tengo que, mejor dicho, idealizarla. Entonces, hay este contexto, pero está también el otro contexto de tengo X herida, tengo ciertas cosas que siento que vienen de mis padres, entonces los minimizo, no los veo con su grandeza y me quedo todo el tiempo de pronto en el juicio, en lo que no quiero repetir, lo que quiero cambiar. Entonces, como vivirlo más desde la neutralidad, ¿cierto?
Exacto, así como que, ¿cómo llego yo a un punto donde tengo un equilibrio? Y es que eso se trata el mundo, ¿no? Siempre en el mundo está lo blanco, lo negro, lo bueno, lo malo, el yin, el yang. O sea, cómo yo contrasto las dos cosas y las poten sano unas y potencializo otras.
Sí, me encanta. Entonces, por ejemplo, una tarea chévere para las personas que nos están escuchando, porque yo soy mucho de que a veces es muy rico escribir y bajar toda esa información, de pronto hacer una lista, o sea, como con dos columnas. En un lado, cuáles son esas potencialidades que mis padres tienen, sea que los haya conocido o no, lo que he escuchado, y cuáles son de pronto esos defectos o esas cosas que sucedieron en mí o esos programas que yo no quiero cargar. Creo que bajarlo y tenerlo claro es súper importante porque uno no se va dando cuenta y por ejemplo, yo te lo he contado y lo he ido descubriendo en mi camino que sin querer queriendo uno va copiando programas también, pero también va obviamente llevando todas esas cosas positivas. Entonces, bueno, voy a contar yo, por ejemplo, qué cositas creo así de lo mínimo. Contigo que, bueno, también, mira que, bueno, esto es importante. Tú sentiste exigencia de tu mamá. Yo sentí exigencia tuya. ¿Por qué?
Sí.
Porque entonces aquí podemos ver y aquí las que nos están escuchando o los van a entender mucho cómo la madre viene con un programa y ese programa incluye heridas, potencialidades de todo, o sea, todo ese programa que se construyó y eso es lo que transmite la madre al hijo. Más allá de su personalidad es el programa. Entonces, tú venías con un programa y me transmitiste a mí mejor, porque lo hiciste mejor, obviamente, con más conciencia, pero transmitiste también un programa donde yo en algún momento sentí como que tenía que irme bien en el colegio, porque si no, no era suficiente. O sea,
Exacto.
y que me sentía presionada a hacer cosas que no me gustaban, que no quería hacer. Entonces, claro, con mi mamá tuvimos una época donde peleábamos todas las noches porque yo llevaba trabajos al colegio como de 100 páginas, como si fueran de la universidad, y yo veía a mi mamá sentada en mi computador, brava, haciéndome los trabajos. Esto estamos hablando que 8 años, 9 años. O sea,
Sí.
yo tengo esa imagen, yo acostada en la cama, bravísima porque mi mamá no paraba de hacerme el trabajo y pegándome, pero ella sentada en el computador haciendo todo el trabajo. Entonces, claro, era como la pelea, pero igual me lo hacía. Entonces, claro, ahí la niña siente como que yo no soy capaz, ella sí es capaz que me lo haga todo. Y llegó un punto donde mi mamá me soltó en el colegio cuando ya mi hermanito empezó a tener también tareas y trabajos. Y yo me acuerdo que a mí me pedían un ensayo y yo no tenía ni idea de cómo hacer un inicio, una introducción y un final. O sea, en serio, yo me bloqueaba y yo decía, yo no tengo, yo veía que mis compañeros hacían las tareas fácil, pero en serio, yo sentía que yo no tenía ni idea y que si no me lo hacía alguien, yo no iba a poder. Y yo quedé con esa creencia hasta la universidad. O sea, yo no hacía nunca un trabajo y los exámenes no era capaz de hacerlos solas y si yo no llevaba como, bueno, en mi tiempo se llamaba chancuco, no sé, como ese papelito con la trampa. Y ahí yo veo que sí quedó el programa de si alguien no lo hace por mí, yo no voy a ser capaz. Hasta que encontré mis pasiones y obviamente me di cuenta que era súper capaz, pero académicamente quise como obligarme a irme por lo tradicional y en serio tenía ya ese programa de que si yo no lo hacía con alguien más, no iba a ser capaz. Entonces, primero eso estuvo como ahí, que vean que es una, entre comillas, bobada, pero crea un programa, crea una creencia y por eso uno sigue actuando de X o Y manera en la vida. Y con mi papá de pronto en ese tiempo sentía más el tema del cuerpo, de pronto sentía que para él ser suficiente era de pronto verme más bonita, comer saludable, cuidarme más, entonces quedan también esas creencias y entonces creamos la creencia de que si no nos cuidamos, si no nos vemos bonitas, si no estamos flacas, el hombre, la figura masculina no nos va a validar. Entonces eso sigue pasando en un eco. Entonces si siento que mi papá no me valida, si me subí unos kilitos, entonces de pronto mi pareja tampoco y de pronto el mundo tampoco y se van creando como esos programas. Pero también obviamente hay potencialidades que veo mucho en ustedes y es que mi papá, por ejemplo, yo siento que toda la creatividad la heredé de él, como también de pronto esa visión en grande, ese soñar, y también siento que tú tienes la capacidad de visionar en grande, de soñar, de mirar como hacia arriba, como las posibilidades, y también siento que esa energía de emprender la tengo también muy, muy, muy de ti, como que muy emprender, y siento que, por ejemplo, aquí podemos entrar a hablar de abuelas. Mi abuela materna siempre fue profesora, y uno de los halagos que me dicen mucho las personas es que explico las cosas de una forma muy auténtica y que la gente me entiende muy fácil. Entonces también aquí vemos como algo que yo he descubierto es que de la abuela materna heredamos muchas cosas, muchas, muchas cosas, potenciales y defectos. Y creo que también ahí viene como ese llamado a enseñar, enseñar, enseñar. Entonces creo que también descubriendo todo eso, y bueno, también voy a contar lo que siempre hemos hablado y nos reímos de las galletas Ori. Me acuerdo
Gracias.
que yo de niña tenía una obsesión por el dulce y obviamente por eso cuento lo de mi papá, porque más que exigencia del cuerpo perfecto era que él sabía que el dulce me hacía daño y yo comía dulce en exceso, o sea, era ya obviamente otro nivel. Entonces, cuando iba al supermercado con mi mamá, cada vez que salían las galletas Oreo de Navidad, las blancas, yo siempre era, por favor, cómpramelas, cómpramelas. Y ella siempre era, ahora no, después. Y como que me lo posponía y me lo cambiaba, o me decía, no, estas cosas son más importantes comprarlas. Y me lo esquivaba, así sea por hacerme un bien, porque vean, aquí había una buena intención, era, esta no es la prioridad, eso es dulce, espérate. Y entonces yo cuando crecí, siempre. O sea, y cuando crecí, desde que empecé a ganar mi propio dinero, lo primero que hacía cuando llegaba Navidad era ir a comprarme mi caja de Oreos. Y me acuerdo que entre más empecé a ganar, me compraba entonces ya uno una, sino dos. O sea, como que no, como que yo sí me la compro, yo sí me la doy. Y es tan chistoso que hoy en día, cuando las he comprado, ya ni siquiera me saben igual, porque ya quité como eso de que, como que no me lo daban, yo me lo doy, y mejor dicho, y me acuerdo que las compraba al comienzo y me comía toda la caja. Ya no me pasa eso porque ya es algo que está muy fácil a mi alcance. Es más, aquí en Europa las venden todo el año, ni siquiera en Navidad. Entonces son bobaditas, como que mira lo que tú contabas, veías inalcanzables los juguetes y va quedando como eso de yo me lo doy, yo lo quiero tener, y tú me comprabas demasiados juguetes porque no
Sí.
los tuviste. Pues no los tuviste todos a tu acceso. Yo creo que cuántas Barbies yo tenía.
No, pues esa también fue otra, porque en mi casa, en mi época, pues yo tenía dos Barbies, una blanca y una negra. Eso sí, yo jugaba con ellas a la lata, o sea, yo las aproveché mucho. Pero mi hermana, de pronto en esa época ya era como más el tema de Barbies, a ella le compraron muchísimas y ella también desde niña, pues hacían pues ventas y compraba sus cosas y ella tenía, pero sí tenía muchas Barbies, pero resulta que ella las dejaba en la caja y yo era esperando que ella las destapara, yo quería que ella jugara con ellas, tenía, y pues había cosas con las que jugábamos, pero ella no las destapaba todas. De hecho, tanto no las destapó que a Manuela le tocaron Barbies nuevas de mi hermana.
En la
Entonces,
casa.
claro, cuando tú naciste, yo no sé si tú no me pediste o no me pediste, pero yo sí te compraba todas las Barbies, o sea, toda cuanta Barbie salía, la casa, el carro, la
Yo
cocina, bueno, mejor dicho, y jugaba contigo, pero yo estaba realmente, el otro día yo decía, claro, yo le estaba dando las Barbies, era mi niña interior más que a Manuela.
y creo que
Sino
eso
que
pasa mucho en las dinámicas familiares. Por ejemplo, cuando yo hablo con mi pareja sobre, pues, ser padres y todo eso, logro notar cómo cada uno dice que los sueños con el bebé que tengamos son mucho lo que no tuvimos nosotros, ¿sí? O lo que sentimos que no tuvimos, o lo que sentimos que los papás no captaron, no vieron en el panorama que nos podían dar. Y creo que lo
Sí.
mismo pasa en todas las familias. El papá está
Claro.
buscando dar lo que no tuvo.
¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo bonito y cuál es como la esperanza? ¿No? Es que cada vez, cada generación lo hace mejor. Entonces, eso es lindo, ¿no?
Claro, es súper lindo. Bueno, empecemos a hablar aquí del destino, lo que estabas hablando tú, de, ok, entonces, crecí, vamos a poner el ejemplo tuyo. Yasmín creció con una programación, digamos así, hablemos de lo negativo, porque pues muchos a veces queremos fijarnos en eso. Crecí con la programación de que tenía que ser la número uno, pero, o crecí con la programación de que siempre quiero lo que no está a mi alcance y se me olvida lo que tengo aquí disponible para mí. O puedo creer a veces que hay cosas que no están a mi alcance. Entonces, puede que eso haya sido parte de tu destino, ¿cierto? Fue parte de tu destino, tu alma quiso elegir esos padres tan lindos, tan hermosos que amo. Esos padres para ti, con todo lo que traían, sus defectos, sus virtudes. Pero entonces, tengo que quedarme con esa programación toda la vida y es mi destino y es la única forma de vivir la vida y voy a estar toda la vida limitado. Porque es que eso fue lo que me enseñaron, eso fue lo que quedó programado prácticamente en todo mi cuerpo, o el destino lo podría cambiar, lo puedo invertir. ¿Qué crees tú?
Bueno, esa es como la gran ventaja y el gran regalo que nos da la vida. O sea, sí, venimos a aprender ciertas cosas, pero somos totalmente nosotros responsables de lo que hacemos con esa información y cómo la transformamos. O sea, Todos tenemos un destino que trabajar. Nada más el solo hecho de que tú tomes una decisión diferente hoy cambia tu destino. Entonces es desde dónde empiezas a tomar las decisiones y desde dónde pasa eso, desde todo lo que tú vas trabajando en tu mentalidad, en cambiar tus pensamientos. Entonces, por ejemplo, un niño que no tiene cómo comparar con alguien, un niño que para él su papá lo es todo y que para él su papá y su mamá es la verdad, es lo que yo tengo que creer, entonces él escucha algo en su casa, ¿cierto? Y cuando lo escucha, el segundo paso que ocurre es que eso que escucha, él va a creer que es verdad. Y como cree que es verdad, ¿qué pasa? Lo tercero que pasa, eso lo va a tomar como un pensamiento, va a pensar sobre esa verdad y sobre esa verdad va construyendo su vida. Ahora, ya nosotros con más conciencia, no tenemos por qué hacer el mismo paso del niño, tenemos que hacer lo contrario para poderlo revertir, porque de esa manera lo que estoy llenando es mi información, mi mente de ignorancia. Ahora, si yo la quiero llenar de comprensión y de sabiduría, tengo que hacerlo al revés. O sea, si yo escucho algo, listo, yo escucho muchas cosas en mi contexto, en mi colectivo, en mi casa, en los noticieros, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a realmente no quedarme ya con eso que me dijeron a darlo por hecho, sino que verifico si eso es real. ¿Cómo? Pues investigo, miro cómo lo siento. O sea, tengo que tener mucha conciencia con eso. Y ahora, si yo ya sé que es verdad realmente, lo introduzco en mí y lo pienso y empiezo a hacer una comprensión con eso y desde allí empiezo a crear nuevas realidades. Entonces, sí tenemos nosotros la posibilidad de cambiar nuestro destino día a día con las decisiones que tomamos, con la manera en que pensamos. Es totalmente cambiable. Entonces, todos tenemos un aprendizaje, pero ya cada uno elige cómo vive ese aprendizaje. Por ejemplo, vengo a aprender que en mi relación con el dinero, en que debo honrarlo, cuidarlo para que pueda multiplicarse. Entonces, vivo una experiencia, ¿ya? Entonces, ya a través de esa experiencia yo elijo si ya tomo acción frente a eso inmediatamente y cambio la forma en cómo me comporto con eso para que los resultados sean diferentes o si me va a quedar en la misma repetición. Entonces, eso es lo que yo puedo elegir, cómo lo vivo, qué tan fuerte es, cuántas veces lo repito, eso yo lo puedo cambiar.
Sí, total. O sea, aquí estaríamos hablando de los modelos mentales que se crean y cómo tenemos o sea, lo que decía mi mamá, el niño va captando como cierto lo que los papás dicen, hacen y también cómo uno percibe que ellos viven la vida. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un contexto donde los padres, no sé, de pronto el niño captó que para los padres todo es difícil. Hay contextos donde en serio como que ellos, no sé, has visto que hacen, hacen, hacen y que todo es difícil y que cuesta y la lucha. Claro, el niño que hace, toma su modelo mental, se convierte en que la vida es difícil y que la vida cuesta. Y hay muchos padres que le dicen a los hijos, porque lo he escuchado, es que mi hijo, la vida es difícil y la vida es de guerrearla y la vida es de salir adelante, pero con las uñas. O sea, que no, o sea, terrible, pero bueno, porque esa es el modelo y las gafitas con las que ven la vida. El niño toma este modelo mental, lo va manifestando también en su vida, por momentos ve en su entorno que la vida es difícil y aquí es donde llega ahora la responsabilidad del adulto. Y esto se los invitamos a ustedes en este momento, que piensen y evalúen cuál es el modelo mental más fuerte que yo construí en mi infancia, qué es lo que yo vi en mi entorno. Y si volvemos al ejemplo de este niño que vivió un entorno de dificultad, pongamos el ejemplo dificultad económica. Y en su vida sigue replicando eso mismo, que aquí podríamos verlo también como una lealtad familiar, pero este niño sigue viviendo ese modelo mental, lo sigue repitiendo, la responsabilidad ahora de ese niño que es adulto es empezar a hacerse cargo, porque el niño pues recibe lo que hay y ya está, pero el adulto coge y dice, yo me tengo que hacer cargo de esto. ¿Y cómo se puede hacer cargo el adulto ya de esto? Es empezar lo que tú decías, a preguntarse, ¿realmente la vida es difícil para todo el mundo? Porque obviamente, si tenemos la creencia de que la vida es difícil, lo vamos a ver en nuestro entorno. Las creencias que tenemos son verificables porque el entorno nos las valida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se los explico a mis alumnas quedan con el cerebro como al revés. O sea, si yo tengo la creencia de que el mundo es difícil, mi entorno me lo va a validar para que esa creencia se sostenga. ¿Qué quiere decir? Van a haber cosas que son difíciles y voy a seguir diciendo, claro, es que la vida es difícil, es que no es una creencia, es que es la verdad, mentiras, es una creencia. Entonces, primero pregúntense los que tengan esta creencia, ¿realmente la vida es difícil para todo el mundo? Porque estoy segura que la vida es tan linda que nos ponen por ahí cerquita la persona para la que es fácil y que todo le fluye y uno dice, ¿Qué tal? Entonces, eso es para que nos cuestionemos y digamos, ah, no, no es a todo el mundo que la vida es difícil, la vida tiene retos y eso es diferente a dificultad. La vida tiene retos, tiene contrastes y aquí es donde podemos empezar a hacer el análisis y a mí algo que me encanta hacer es empezar a ver personas, ejemplos, sean famosas, sea quien sea, como traer ejemplos a mi vida que expandan mis posibilidades, o sea, que creen nuevos campos de creencias, campos de pensamiento, modelos mentales. Entonces, cuando traemos a nuestra vida una persona que nos evidencia lo diferente, y por ejemplo, entonces, no sé, vimos la vida de fulano y me pongo a leer su biografía y me pongo a leer sus historias, ¡ah! Esto me evidencia que la vida puede ser diferente, que aunque tiene retos, puede ser más fluida si yo elijo vivirla diferente. Entonces, creo que empezar a traer lo contrario, lo que nos traiga una evidencia a nuestra realidad de que puede ser diferente, es el inicio, no es lo único, hay mil cosas, ya después les compartiremos de pronto alguna otra herramienta o algo más, pero es el inicio para poder empezar a transformar. Yo digo que el inicio de poder transformar nuestros modelos mentales o lo que creímos como cierto es cuestionarlo y traer ejemplos que nos demuestren lo contrario. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, mira, es tan sencillo como alguna vez que escuché algo muy práctico y es, cuando tú ves algo, al menos que tú quieres, lo ves así sea en un programa de televisión, en una revista, ya eso te está mostrando que está en tu campo. ¿Listo? Ya lo vi. Listo, bacano.
Posible.
Ahora, si tú lo ves que eso que tú quieres lo tiene una amiga cercana tuya, ya está mucho más cerca porque está en alguien de tu medio. Ahora, si tú lograste en algún momento tenerlo, pero se te esfumó. Simplemente ya sabes que sabes cómo hacerlo, pero debo hacer las correcciones para que ya yo luego pueda sostenerlo en mi campo, ¿ya? Hasta que llega un punto en que sí va a estar presente. Entonces, si ya tú estás viendo lo que quieres, es el indicador de que puedes incluirlo en tu campo energético y tenerlo en tu vida. Eso es algo muy interesante para que lo observen alrededor. Pero sí es muy importante por eso, cómo conscientemente yo me rodeo de mejores entornos. No es que yo tenga que dejar mis amigas que de pronto, o familia incluso, que sean retantes en muchas cosas, pues yo puedo seguir allí, puedo seguir apoyando, pero es muy importante yo de quién me rodeo. Yo antes decía mucho y decía, pero ¿cómo es que dicen que yo soy más o menos la suma de las 5 personas con las que más me relaciono? Y es real, porque es que, o sea, independientemente de lo más maduro que seamos, somos influenciables. Y también depende mucho de nuestro diseño humano, ¿no? Pero somos influenciables del medio y por eso hay ley de afinidad. O sea, hay tantas leyes universales y leyes de la vida diaria que podría ser algo que podemos hablar después, pero ese tema de la afinidad, tú te reúnes con personas afines, pero yo puedo empezar a relacionarme con personas que estén con pensamientos mucho más armoniosos, con una vida de la calidad que yo quiero vivir para yo poder tenerlo más de cerca y poder ir impregnando mi campo también de esas cosas.
Total, a mí, yo le contaba a mi mamá y a mi papá que nos estábamos riendo, que hace poquito hay un carro que me encanta, que me parece espectacular, divino, y justo en un color específico. Y hace como 2 días bajé con mi pareja al parqueadero y justo nuestro vecino, el que parquea al lado de nosotros, compró ese carro, o sea, el mismo, tal cual, el mismo color, el mismo modelo, todo. Entonces nos reíamos porque yo le decía, ya, o sea, ya la vida me dijo que está cerquita, o sea, es posible hacer ajustes, pero está ahí. Entonces, obviamente suena chistoso, pero elegimos cómo vemos la vida. Y cuando uno elige ver la vida así, abre campos de posibilidades. Para unos podría decir como que no, entonces sí, si mi vecino no sé, tiene X cosa, eso me lo pusieron ahí, no, qué va, no, sí, así juega el universo y elegimos y lo vemos con esa magia de que el universo se encarga de ponernos lo que justamente queremos tan cerquita para que digamos es posible, o si lo vivimos desde otro pilar que puede ser la envidia, que es algo que la gente como que se suele negar tanto y no la reconoce, pero la envidia es real y hay un porcentaje en el cual existen todos los seres humanos. Y creo que el secreto para no vivir desde ahí es precisamente eso, es como que o veo esto como potencial también para mí o lo veo como desde ese lugar de envidia. Bueno, a ver, ¿qué más preguntas podemos hacer aquí para ti? Ay, ya sé, hablemos de algo y quiero que, eso no te lo he preguntado, pero te lo voy a preguntar aquí en vivo y en directo. Tenía un punto chévere. No, es algo sencillo. Tenía un punto chévere para que habláramos, que siento que nos ha pasado, y es el tema de conservar los roles como mamá e hija. Porque entonces tengo dos visiones y te las voy a contar para que me respondas la pregunta. Hay un rol donde de pronto la madre se vuelve tan autoritaria y tan yo soy la mamá que literalmente no valida a la hija y es como que la minimiza, es como que yo soy la mamá y mejor dicho, o sea, no valido, entonces aquí puede pasar de que, no, mami, mira que fui a la psicóloga y descubrí que tengo que sanar tal cosa contigo, no, qué va, sí, esa madre que no tiene humildad y que siempre está como en ese modelo que me imagino que, pues que también viene de sus propios programas, de su propia educación, pero también hay otra vía donde de pronto como hijas podemos querer ser la mamá de nuestra mamá. Y empezar a querer a mandarla a, sí, de pronto no responder feo, que de pronto a mí en algún momento me pasó, como que de pronto sí, como que queremos ser y sí, como liderar o mandar o decir qué es lo correcto en la vida o qué no es lo correcto en la vida. Y creo que ambas vías, pues, no estás como respetando en armonía, ¿cierto? Como que no estás permitiendo que haya armonía en la relación. Siento que respetar el orden es lo que trae armonía, pero desde un respeto a que ninguno es más y ninguno es menos. Simplemente la mamá es la que está primero, de segundo está la hija, porque ese es el orden, así se dio y hay que respetar el orden, pero no quiere decir que una sea más que otra o una tenga más sabiduría que otra y que las dos opiniones son necesarias. ¿Qué crees tú que pasaba cuando de pronto yo era como más, sí, como que era más autoritario, te quería decir qué hacer o como que sí, te quería todo el tiempo corregir? ¿Qué sientes tú que podía pasar en esa dinámica cuando la hija quiere ser como la mamá?
Yo creo que tiene mucho que ver también con esa, como todo es correspondencia. Entonces, siento y sentí en mi corazón cuando me preguntabas eso, sentí de pronto qué pasaba con la Yasmín de ese momento. En ese momento todavía de pronto no tenía el suficiente amor hacia mí, la suficiente valoración hacia mí y sobre todo sentí cuando me lo dijiste que puede ser porque tenía como una culpa interna en por lo fuerte de pronto fui cuando tú contabas de cuando estudiábamos juntas que yo todas las noches te regañaba. Uy, eso era tremendo porque yo todos los días cuando me acostaba decía, no, por Dios, o sea, volví a embarrarla, volví a pelear, la estoy traumatizando, no, no, no. Lo prometo que mañana va a tener más paciencia. Entonces, al otro día volvía y empezaba con paciencia y terminaba en la misma, y eso era el ciclo de siempre. Y me acostaba como con esa cosa. Entonces, yo creo que cuando ya tú estabas un poco más grandecita y que ya estabas como en esa, sí, en esa rebeldía, en
Revertida.
esa autoridad, de pronto internamente permitía cosas porque me sentía culpable. Y pienso, o sea, eso fue, o sea, realmente te estoy contestando, no pensando, sino es lo que sentí cuando me lo preguntaste.
Tiene
Creo que
mucho
eso.
sentido porque a veces permitimos que
Ah,
entre comillas nos castigue porque nos creemos merecedores del castigo,
sí.
entre pues como por lo mismo contexto.
Pero viniendo de pronto a lo que hablamos hace un poco sobre cómo cambian los tiempos, entonces de pronto yo creo que todo en este momento que estamos todos como seres humanos evolucionando, o sea, siempre hemos evolucionado, pero ahorita es como que es algo muy fuerte que está como concentrándose mucho. Estamos pasando como de pronto de esa época en que habían mamás súper autoritarias, que era lo que ellas dijeran, ahora donde las mamás también hay otro extremo donde también ya se le da mucha permisividad a los hijos, bueno, no sé cómo lo dije, si lo dije bien o mal, y también a un punto en que se está alterando como un orden y como hay tanta que el tema de la protección por un niño y todo, o sea, ya como que a otro extremo. Entonces, creo que como todo en la vida hay que buscar un equilibrio, ¿entendés? Sin perder el rol de madre. Porque lo vemos en constelaciones, todo tiene un orden tan tremendo que la mamá va en un puesto, el hijo mayor en uno, el hijo segundo en otro, o sea, no es porque uno sea mejor que el otro, sino que hay un rol y cuando se alteran esos roles, empieza a funcionar mal las relaciones, hasta la economía, todo se trasloca cuando no le damos el lugar, que entonces siempre la mamá tiene su lugar, no como autoritaria, sino como autoridad. Como autoridad, como guía, como cuando tú miras a tu madre, a la madre divina, yo sé que tengo la madre naturaleza, a los que creemos en la madre de Dios, bueno, como que siempre hay algo, entonces esa mamá tiene como una energía de contención hacia esa hija y tiene que por eso como tal respetarla, independiente de que tenga los recursos, porque a veces, muchas veces los hijos valoran a los padres, depende de qué tantos recursos tienen para ofrecerles, entonces ver que el recurso más valioso es la contención, ¿cierto? Entonces no se debe alterar ese rol. Y bueno, me perdí con todo lo que estaba
No,
diciendo
pero
de...
se entendió todo. No, sí, ¿sabes por qué traigo como esto aquí? Porque se ve en muchos lugares este tema de la falta de orden y quería tocar un tema que venía después de eso y
Ay,
es.
bueno, ven que me acordé de algo, pero quiero decirlo una vez porque también
Bueno,
es
dime.
parte mucho de lo que queríamos hablar. Entonces, ¿qué pasa? Ahoritica estamos, nuestros hijos están generando mucha conciencia, o sea, los hijos de nosotros, de estas madres como yo, son jóvenes que están en una dinámica de querer sanar muchas cosas, o sea, nacen ya como con esa chispa de estar evolucionando en sus comportamientos, liberándose de patrones. Entonces, como madres, tenemos que estar muy abiertas a lo que nos pregunten. Yo invito a las mamás a que cuando sus hijos les pregunten sobre su pasado, sobre la vida de nosotros, en cómo nos sentimos en el embarazo, cómo fue la relación con nuestra pareja, estemos abiertas a hacerlo, porque realmente esa honestidad y esas verdades que los liberan a ellos. Entonces, no sentirnos mal, sino ver que están en esa búsqueda. Además, eso es algo que viene como en doble vía. Entonces, mientras que ellos sanan, también sanamos nosotros. Y no es que estemos pues enfermos ni nada, pero como viéndolo como de una parte, tener esa apertura realmente a que ellos están haciendo una labor interesante y nos están ayudando a todo el grupo familiar.
Eso era lo que justamente iba a hablar, porque para eso se requiere humildad. Y creo que de pronto como la madre venía desde ese rol de es que yo soy la mamá y yo mando y el hijo está aquí abajito chiquitico, no había como la humildad para reconocer que a veces el hijo también tiene la razón. Y creo que la humildad va obviamente desde las dos vías. Yo reconociendo que mi mamá tiene la razón en muchas cosas, mas no en todo y no todo lo debo tomar como cierto porque es su percepción, pero también la madre debería siempre estar con humildad a recibir la opinión del hijo. Y yo creo que eso cambia la dinámica. Y creo que eso ha cambiado la dinámica en nosotras, porque tú recibes con mucha humildad lo que yo te digo, tomas lo que te sirve, no todo lo tomas como cierto, pero yo lo hago en la otra vía también. O sea, con respeto escucho todo tu percepción, lo que tú sientes, piensas o lo que percibes, no sé, de mi vida, de la vida en general. Y también tomo lo que me sirve y tomo lo que no, sin necesidad de ya como de pronto cuando está uno en una relación desequilibrada, donde es que la vida no es así y no sé qué, o corregir al otro o pelear con el otro, sino que ya creo que en nuestra relación hay mucho respeto de que las dos tenemos visiones muy parecidas en ciertas cosas y de pronto en otras tenemos una visión diferente y es respetable y es válido y creo que eso fortalece mucho la relación de mamá e hija, porque podríamos ya hablar de aquí de eso. Creo que hay mucha distorsión en la relación mamá e hija y creo que hay mucha confusión en que solamente puede haber una relación distorsionada o desequilibrada si mi mamá fue una mamá que me abandonó, una mamá que no estuvo en mi vida, una mamá mala, una mamá que me pegó, una mamá que fue infiel a mi papá. O sea, no sé, como todo ese tipo de historias que supuestamente ahí es donde la mamá hizo supuestamente algo malo y realmente no. Entonces cree la gente que solamente ahí tiene que revisar la historia cuando realmente se puede revisar es desde todos los pilares, desde cómo yo hablo con mi mamá, qué siento cuando ella me da su opinión, qué siente ella cuando yo le doy mi opinión, qué tan segura me siento hablando con mi mamá de lo que voy descubriendo, me da miedo contarle a mi mamá lo que descubrí con la psicóloga o lo que descubrí en una terapia o lo que me llegó simplemente hoy y mis ángeles, la vida misma, mis maestros, mis guías me revelaron en la mente. Entonces aquí quiero contar la historia que te conté hace poquito. ¿Te acuerdas la que te conté cuando yo era niña en Bogotá? Porque cuando lo vi, me dio como, yo dije, ah, ojalá mi mamá no se lo vaya a tomar a mal, ¿sí? Como que de que estoy como victimizándome, sino que se lo voy a contar aquí. El día que yo di un taller aquí en Barcelona, es que no sé si yo conté, no, yo creo que no. El día que di un taller en Barcelona, hace poco mi mamá había venido a acompañarme y pues me acompañó. Ella también estaba ahí como dando su opinión, como conteniendo la energía de ese espacio. Y resulta que llegamos a la casa y yo me acosté pues a dormir, ella se acostó a dormir y yo empecé a tener unas visiones y alguna experiencia súper mística y me llevaron como a un escenario de cuando pues nosotros como familia vivimos en Bogotá y empecé a ver como toda, fue como una autorregresión, o sea, yo sentía como caminaba en esa alfombra. No me acordaba ni de cómo eran las puertas. Es más, me pasó como que me di cuenta que cuando niña veía el espacio más grande y ahora como que desde adulta recorriendo el espacio lo vi más pequeño, como que lo vi muy con los ojos de adulta. Y cuando llegué a mi habitación, me vi a mí, yo cuando niña, yo se los he contado aquí en el episodio, me daba mucho miedo dormir sola. O sea, tenía como un tema con que desde mí, lo que yo creía era que me daba miedo los espíritus. O sea, yo decía que me iban a asustar, que me iban a jalar los pies. Y claro, los fines de semana yo tenía problemas para dormir porque ya había nacido mi hermanito y lo que vi en esa imagen es que mis papás pues ya me estaban como destetando en sentido de que ya me estaban diciendo, bueno, aquí ya está tu hermanito, tienes que dormir sola, tú eres grande. Y entonces, claro, cuando llego a esa regresión, me veo a mí con los piecitos así como en indiecito, como cuando uno los cruza, porque a mí yo no los estiraba, me da miedo que me los jalaran. Y claro, como pasando la noche en vela, con mucho miedo, con el televisor prendido y casi la luz prendida, porque me daba mucho miedo. Y mis papás con la puerta cerrada, porque claro, ellos me decían que, y yo llamándolos, yo, mami, mami. Pero ellos ya estaban haciéndome como aprender. Y ellos no se estaban dando cuenta que, claro, yo hoy y en ese momento me di cuenta que eso me estaba generando un trauma, porque, claro, yo llamaba toda la noche a mi mamá, o ese fue mi recuerdo, o esa es mi percepción del momento, de lo que vi ahí. Y, claro, yo siempre supe que eso pasó, porque eso yo lo tenía presente, porque yo en mis historias contaba que yo hacía los piececitos así, porque me daba miedo por la noche, pero no me había acordado lo que mi niña interior había sentido. Desde la adulta yo decía, ay, qué bobada, pues yo desde la adulta sé que lo hicieron con amor y que no cabíamos los cuatro en la cama. Es más, yo sé que esa era la razón, me acuerdo que quedábamos súper incómodos los cuatro en la cama, ya no nos daba para meternos los cuatro.
Pienso que a veces dormíamos los cuatro.
Claro, exacto, pero sí, pero ya hubo un momento donde en serio, pues yo tenía que aprender normal y claro, yo lo veía desde la adulta así, pues normal, pero cuando ya vi eso. Fueron muchas las revelaciones que ya esto va en mi libro. En mi libro les cuento todo lo que descubrí, en el libro que estoy escribiendo. Pero fue una revelación súper importante de cómo eso creó un muro y cómo ese muro estaba bloqueando muchas cosas en mi vida con la abundancia. Que es como que venía desbloqueando muchas cosas, trabajando mucho en la abundancia y ¡pum! Esto me revela todavía un muro que había. Entonces fue muy bonito poder ver eso. Y cuando le conté a mi mamá todo lo que vi, lo que entendí, yo no sabía ya cómo lo iba a tomar, a pesar de que hoy en día tenemos una relación donde podemos hablarlo de todo. Y sí vi que al comienzo tú me dices, no, pero fue así, pero realmente como que lo pensaste, pero ya después vi que también lo reflexionaste y me dijiste, no, sí, claro. Entonces mi mamá hizo algo muy bonito, que si alguna mamá nos está escuchando, es muy bueno que las mamás lo hagan. Yo no esperaba, la verdad, yo no se lo conté para que ella ni me pidiera disculpas, ni absolutamente nada, porque yo no siento que yo tuviera nada que perdonar, ni se lo estaba reprochando, porque creo que hoy en día no veo nada así. Como lo digo, desde mi adulta lo veo súper normal, pero en ese momento cuando vi como esa herida de la niña, mi mamá ese mismo día, bueno, o sea, el otro día me escribió que se disculpaba con esa niña y creo que eso trae mucha liberación y que a veces el orgullo de las mamás o la falta de humildad o la falta como de querer reconocer que hicieron cosas por nuestro bien, pero que nos hicieron mal, así ellas no lo entiendan, así crean que somos dramáticas, así sea lo que sea, que la mamá valide la herida y la reconozca y le dé su lugar, es lo que nos trae liberación. Entonces, que mi mamá me haya pedido disculpas, lo noté yo como les digo, yo no sentía como que le tenía algo que disculpar. Pero eso validó mi herida y me hizo darme cuenta que sí, que yo no tenía que verlo como una bobada, que la estaba validando, que estaba teniendo un lugar. Y creo que eso fue lo que disolvió todo eso que estaba allí de por medio. Entonces, ¿qué le dirías tú a esas mamás? Mami, esa mamá que de pronto ha visto que su hija, no sé, está con, pongámosle un ejemplo, está con un trastorno de ansiedad, con un trastorno alimenticio, con una depresión, que está viviendo relaciones dolorosas, que está en cualquier patrón difícil. Y que está trabajando en ella misma y está descubriendo cosas de la historia que la programaron. ¿Qué le dirías a esa mamá que su hija está en esa búsqueda? ¿Cómo le dirías que afronte todo eso que la hija le quiere compartir? ¿O que cómo viva esa etapa?
Bueno, yo sé que obviamente para uno como madre, uno no quisiera como que los hijos atravesaran por situaciones, porque siempre queremos como protegerlos y tenerlos como en ese mundo pues de sueño, pero primero que todo es entender que esa es parte de la dinámica de todos los seres humanos, que todos venimos a vivir situaciones y de alguna u otra manera uno la vive más suave, otro más fuerte, entonces como madres estar es como abiertas a apoyar siempre. Sea lo que sea que atraviesen nuestros hijos, gusten o no nos guste, hicieron algo que de pronto va como en contra de lo que son nuestras creencias, entender, o sea, unir, o sea, nunca hacemos nada desde la resistencia, cuando generamos resistencia a las cosas se vuelven mucho más frágiles y se rompen más, en cambio cuando somos flexibles, esas cosas se pueden trabajar de mejor manera, entonces seamos siempre como esos aliados de nuestros hijos, estar de su lado, estar como muy a darle la importancia a cada cosa que ellos están viviendo, darle, hacerlos sentir importantes y escuchados, porque en la medida en que le demos importancia y sientan que hay una escucha generosa de nuestra parte, ellos van a abrirse más. En cambio, si nosotros les decimos, no, ¿qué va? O vemos que eso es una bobada, pues simplemente se cierran y lo que necesitamos es que ellos se expresen para poder juntos ayudarles a autodescubrir muchas cosas y ayudarlos a reinterpretar las historias. Entonces, como decías tú, cuando Manuela me cuenta a mí eso, inicialmente vino como la defensora a decir, no, pero ¿cómo así? Eso no se trataba, pero cuando luego ya me puse en el lugar, o sea, siempre que tú te pones en los pies de la otra persona, tú puedes ver el mundo con otra perspectiva. Entonces, lo que hice yo fue que me paré como la niña que vio ese escenario, vio esa imagen. Y entonces dije, claro, ella lo tuvo que haber interpretado de esa forma, ella se sintió que ya la estaban abandonando, que le estaban dando más importancia al hermanito, bueno, en fin, y sentí en mi corazón eso, hablarle a la niña interior de ella, y le mandé un mensaje no a la Manuela de hoy, sino que le mandé un mensajito hablándole a esa niña interior que le pedía disculpas por, bueno, y explicarle lo que pasaba. Y fue muy bonito. Entonces, es que como que nos abramos a la vulnerabilidad, seamos más empáticos, escuchemos. De pronto lo que para uno puede ser muy sencillo y una pendejada, para el otro lo puede interpretar como algo muy, muy fuerte. Entonces, siempre es eso, la empatía y la escucha generosa y ayudarlos con la información. No temamos contar cómo fueron nuestras experiencias de jóvenes, si alguna vivió situaciones de, no sé, hay muchas mujeres que en su adolescencia tuvieron problemas con drogas, hay muchas mujeres que de pronto vivieron abortos, hay muchas mujeres que de pronto tuvieron situaciones fuertes en familias, de abusos. O sea, yo sé que en la antigüedad todo se tapaba, nada se decía y por eso muchas cosas ocurren porque quieren sacarlas a la luz para sanarlas y viven cosas que no les, a veces no tienen que vivir. Si nosotros nos encargamos de contar, mira, sé esta historia familiar, sé que tu bisabuela vivió esto, me di cuenta que tu abuela le pasó esto, a mí me pasó esto, esto lo hice, el solo hecho de uno contarlo, de sacarlo a la luz, ya limpia, o sea, con solo que salga. Entonces, no sintamos pena, sino que antes sintamos o sea, la tranquilidad de que la otra persona lo va a recibir bien. Si yo lo hablo con tranquilidad y sabiendo que es para traer luz, inmediatamente la otra persona lo recibe de esa manera. Entonces, a eso les invito, a que abramos nuestros dos corazones al autodescubrimiento, tanto de ellos como el nuestro.
Ay, qué lindo, me encanta, así ves, es que estás toda una coach de relaciones. Mami, te iba a decir que, total, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando estaba sufriendo de bulimia, que te acuerdas que ustedes no me creían.
Ajá, no, yo ni cuenta me da.
Claro, yo me acuerdo que yo les hice una, ellos se fueron a un viaje y yo me acuerdo que yo dije, yo no puedo más, eso era como un secreto que me estaba matando. Yo dije, yo les voy a hacer una carta, ya me voy a liberar de ese secreto, pero ellos, claro, no tenían ni idea de qué era eso, no entendían qué era eso, pues nunca habían, yo creo que nunca ni sabías que era un trastorno. Y claro, ellos no me creían. Y hoy en día, cuando a veces hablo con mi papá o cosas así, también él valida esas historias. Y creo que en familia el validar lo que de pronto en algún momento no se entendía y después se tuvo que entender, trae mucha liberación en doble vía. ¿Por qué lo digo también así como tú lo decías, sanación en doble vía? Porque tú validando mis heridas. Así tu mamá no haya validado, pues no sé, o sea, pongamos el ejemplo, que mi abuelita no sea consciente de heridas que creó o no haya pedido disculpas por heridas que creó, solo con que tú me las valides, yo creo que hay esa sanación en doble vía. O sea, si tú como madre creas ese vínculo, así con tu madre no haya ese mismo, ya hay una sanación en doble vía, es como que estás sanando también con tu mamá. Entonces es también esa liberación, que mi papá me reconozca también esta herida o esta otra cosa. Trae también esa liberación. Y creo también algo muy importante. Qué rico que pudieran, si eres hija y estás escuchando esto y dices, mi mamá tiene que escuchar esto, qué rico que se lo compartieras y viceversa. Si eres mamá, quieres que tu hija escuche esto, también súper rico que se lo compartas, pero también que respetemos mucho los momentos. A veces queremos que la mamá escuche algo cuando no está lista o cuando no es el momento. Es como que intentamos, pero no podemos obligar a nadie a despertar. Y no podemos porque estoy segura que alguien que esté escuchando esto puede estar diciendo, no, pero es que a Manu le tocó muy fácil, claro, pues la mamá es coach, porque eso es lo primero que van a pensar. Claro, pues cómo no, la tiene facilísima, pues créanme que no siempre ha sido así, esto lo hemos construido y por más que uno tenga conocimientos, es muy fácil tener un conocimiento en la cabeza, pero lo difícil es aplicarlo, integrarlo y vivirlo. Entonces, No es más fácil ni más difícil, simplemente mi mamá y yo hemos tenido como la voluntad y todos los días seguimos mejorando cosas, viendo errores, todavía yo cometo errores como hija, normal, o sea, somos imperfectos, pero por lo menos ya hay más conciencia para verlos, más humildad para decir, ay, no sé, no debí hablarle así o cuando le voy a decir tal cosa, mejor se lo digo, no te lo tomes a mal, o sea, es como que ya uno empieza a entender el lenguaje y a saber cómo expresarse, cómo hablar, cómo decir, pero no quiero que se pongan la excusa en este momento de decir, no, es que mi mamá no lo va a entender. No, es que mi mamá no me ha validado nada. No, es que ella no está lista para escuchar esto, porque eso no es lo único necesario para que empecemos a cambiar nuestra percepción. Como hijas, creo que no necesitamos que el otro entienda todo ni nos pida disculpas para hacer el trabajo y para simplemente entender. Y quiero que se graben en la cabeza esto. Nadie nos hace nada. Sí, obviamente hay cosas que nos duelen. Si ponemos el ejemplo de un abuso, o sea, es súper heavy, es súper fuerte. Claro, nos lo hicieron, pero si nos quedamos con eso allí como víctimas toda la vida, nunca lo vamos a superar y nunca vamos a encargarnos de esto lo dice Gabor Mate, o no sé si se, o Gabor Mate, que muchos lo conocen así, que es experto en trauma. Y él dice: trauma no es lo que te sucedió, o sea, trauma no es lo que te hicieron, ni tiene que ver con el otro. Trauma es como tu cuerpo captó la herida que pasó, el momento trágico, el momento difícil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso se queda dentro de nuestro cuerpo y los responsables de transformar las cosas que pasaron, las programaciones, somos nosotros. Sí, el otro pudo haber hecho algo doloroso, fuerte, y lo digo porque sé que muchas tienen una relación como la que yo tengo contigo, o sea, que no hemos tenido como cosas trágicas de pronto a solucionar, que han sido las cosas cotidianas, pero sé que también muchas que nos escuchan han tenido, pueden haber tenido algo muy distinto con mamá, con papá, algo fuerte, heavy. Entonces es como que siempre lo que sucedió se queda adentro de nosotros y somos las únicas que nos podemos encargar. Y así el otro no viva, no exista, no valide, no acepte, nosotras sí podemos hacer mucho sobre todo esto. Y bueno, espero que les podamos más adelante compartir información, tips. Mami, gracias por aceptar esta invitación. ¿Quieres decir algo más?
Bueno, sí, respecto a lo que estaba diciendo, es entender, nada más sabiendo que es un trauma, entendemos que para todos es diferente. ¿En qué sentido? Un trauma se genera cuando alguno de nuestros sentidos supera como su capacidad. Me explico. Por ejemplo, la capacidad que mi oído tiene de sentir algo saludable no es la misma que tú tienes de sentirlo saludable. Yo tengo una capacidad que cuando ya sube tal volumen, ahí se me genera un trauma. Quizás tú no. Algo que yo, o sea, cualquier sentido que supere esa capacidad, ahí para allá se
Claro.
genera un trauma. Un bebé que ve una cucaracha, yo a veces digo eso, y está jugando con ella. Él no tiene ninguna interpretación de qué es la cucaracha, pero llega la mamá con el que tiene un trauma de las cucarachas y dice, ¡ay, no, estás cogiendo de cucaracha! O sea, el que estaba tranquilo pasó y miró porque el grito que la mamá dio y la forma en cómo la vio, ya se asustó y generó un trauma. Entonces, cada uno tiene una sensibilidad diferente. Y desde ahí tenemos que entender que lo que para mí quizá no era algo fuerte, para el otro sí. Y les traigo algo que me acuerdo que alguna vez escuché en un audio de Gerardo Schmeling, que él decía, a veces ni siquiera el abuso sexual de un niño, él ni siquiera lo ha interpretado como nada, por más fuerte que sea. Ese niño pequeño que no tiene información de qué es eso, ni sabe qué está pasando, no ha tomado ninguna interpretación del hecho, pero cuando ya está grande y empieza a escuchar de sus compañeros que las cosas sexuales, que el abuso, ahí dice, ah, jue, pucha, o sea que eso que yo viví sí fue algo fuerte, y le cambia inmediatamente la percepción frente al hecho, ¿entendés? Entonces, miren nada más de ahí cómo es todo el tema de las interpretaciones que aplica para todo. Entonces, no, yo lo que decía, le invito a que trabajen de la mano con sus hijos, a que se abran, a que los escuchen, a que cada día se vayan construyendo. O sea, yo creo que estamos en ese camino, estamos en una etapa muy bonita en este planeta que estamos es en crecimiento y en ascensión. Entonces es aperturarnos a tener como oídos receptivos de lado y lado y saber que todo siempre es para el mayor bien.
Ay, me encanta, mami. Gracias por haber aceptado esta invitación. Creo también que eso es lo importante de abrirnos a todos los días trabajar en nosotros, que los que tengan la posibilidad de hablar con sus hijos súper bien, o las hijas que tengan la posibilidad de hablar con sus madres, y las que no, o las que la situación esté como compleja y el hijo no está bien, la hija no está abierta, el hijo o la madre, yo también confío mucho en el poder de la oración. Oren mucho, pidan que a esa persona le llegue luz, entendimiento, que vea los puntos ciegos, que le llegue más humildad. Creo que Hay momentos donde eso es lo único que podemos hacer, hay cosas que no podemos controlar, nos podemos encargar de nosotras, pero con nosotros lo que podemos hacer, desde mi opinión personal, es oración. La oración tiene un poder que traspasa con cualquier limitación de este planeta, así que las invito también a eso, trae paz al corazón, calma al alma. También aprovecho para hacer una cuñita aquí, es que estén pendientes las que estén escuchando esto hoy, el 19 de enero, porque este lunes empieza las inscripciones a un reto. Esperen que quiero ver la fecha por si me están escuchando aquí para estas fechas. El 22 de enero se abre la nueva página de mi certificación mentor espiritual. Viene algo nuevo espectacular y con esta nueva página web traigo una invitación a un nuevo reto gratuito. Las que estuvieron en fuego, ¿se acuerdan de fuego? Bueno, ahora viene agua. Agua es un reto gratuito al cual van a tener acceso si se meten al link que ese día les voy a dejar y se inscriben en la lista de espera de mentor espiritual. Ahí les va a llegar toda la información. En agua vamos a trabajar con la intención de crear nuevos estados de calma. Creo que entre más calmadas logremos estar como mujeres, porque eso es para mujeres, entre más estados de calma podamos crear. Se los voy a compartir todo desde mi perspectiva. Esto no es como de alguna filosofía, no, les voy a compartir todo lo mío personal que me ha ayudado a navegar mi sistema nervioso, la ansiedad y la vida en general, los momentos que no son chéveres, los retos, los cambios, todo lo que les puedo entregar va a estar ahí en agua, así que las espero, te espero también a ti, mami, y gracias, gracias por todo esto. Bueno, también otra cosa, antes de que te despidas de todas estas mujeres, déjennos por favor en los comentarios qué les gustaría recibir de nosotras en otros episodios, porque tenemos el objetivo de seguir grabándoles episodios. Y aunque tenemos muchas ideas, algo que me dijeron hace poco en una canalización que me dieron es que tengo que estar demasiado pendiente sobre qué quieren ustedes. Así que eso es lo que también voy a estar recibiendo. Cuéntenos qué les gustaría que hablemos. Acuérdense que mi mamá es facilitadora de Escuela de Magia del Amor, o sea, de Gerardo Smedlin, que mejor dicho, tiene temas por todo lado de donde hablar. Es una información que vuela la cabeza, una información de locos. Así que todo lo que quieran saber, mi mamá es experta en relaciones y quieren que hablemos de relaciones sentimentales, temas que son tan chéveres, déjenoslo aquí en los comentarios. Gracias, mami, por haber estado aquí.
Bueno, gracias a ti por la invitación. Un abrazo para todos los que están escuchando este podcast y los que lo escucharán después. Y bueno, me pueden seguir en mis redes sociales, Has Medina Coach. Y bueno, estoy atenta para al servicio del que quiera trabajar en el tema de relaciones. Estoy disponible.
Claro que sí, yo les voy a dejar abajo el link de tu Instagram para que te puedan encontrar o el usuario para que ya todos sepan con qué servicios cuentan de ti. Y gracias, mami, por aceptar esta invitación. Chao a todos y nos vemos en el siguiente episodio.